Bien, supongo que todos hemos estado leyendo y creyendo y recibiendo lo que el Señor nos habla en esta lectura. Así que, de un lado, se ha compartido algo de Proverbios y en el capítulo 1, versículo 7 dice: El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Y, oye, hijo mío, la instrucción de tu padre y no desprecies la dirección de tu madre. En el capítulo 2, versículo 6, porque Jehová da la sabiduría y de su boca viene el conocimiento y la inteligencia. Él provee de sana sabiduría a los rectos, es escudo a los que caminan rectamente. Él es el que guarda las veredas del juicio y preserva el camino de sus santos. Y lo que se ha compartido también en el capítulo 3, 5, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Bien, cosas de las que va bien tener en el corazón, y en el versículo 11, no menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. En toda esta lectura tenemos algo muy hermoso del Señor hablándonos de lo que hemos visto en otras ocasiones. La paternidad, lo que es la paternidad, es algo realmente tremendo y hasta que no entra en el corazón estamos un poco alejados de la realidad de la vida. Así que sabemos que el Señor hizo al hombre para llevar muchos hijos a la gloria. Y para poder llevar hijos a la gloria, los hijos han de ser hijos. Y el hijo tiene que conocer, honrar, obedecer al Padre en todo y sujetarse en todo al Padre. Y lo vemos como el Señor lo pone en toda la vida y como los que el Señor ha llamado a seguirle han dado ese ejemplo de sujetarse al Padre eterno y al Padre espiritual en la tierra también, siempre. Y aquí lo tenemos en la vida de José. Y tenemos en el capítulo 32 de Génesis, cuando él envía mensajeros a Esaú y los mensajeros, en el capítulo 32, versículo 6, y los mensajeros volvieron a Jacob diciendo, vinimos a tu hermano Esaú, y él también viene a recibirte, y 400 hombres con él. Entonces Jacob tuvo gran temor y se angustió. Y distribuyó el pueblo que tenía consigo, y las ovejas, y las vacas, y los camellos en dos campamentos, y dijo, si viniere Esaú contra un campamento y lo ataca, o si viene Esaú contra un campamento y lo ataca, el otro campamento escapará. Y dijo Jacob, Dios de mi padre Abraham, y Dios de mi padre Isaac, Jehová, que me dijiste, vuélvete a tu tierra y a tu parentela, y yo te haré bien. Menor soy que todas las misericordias y que toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi cayado pasé este Jordán y ahora estoy entre dos campamentos. Líbrame ahora de la mano de mi hermano, de la mano de Saúl, porque le temo. No venga acaso y me hiera la madre con los hijos. Y tú has dicho, yo te haré bien y tu descendencia será como la arena del mar que no se puede contar en multitud. Así que él le dice a Dios. Primero, Dios de mi padre Abraham y Dios de mi padre Isaac. Jehová, que me dijiste a mí, líbrame tú. Tú has dicho. Ahora, el Dios de mi padre tenía que venir a ser mi Dios, pero no por un cambio de identidad en él conformándose a mí, sino por una revelación de sí mismo a mí diferente a la que él dio, ni por una revelación lo he leído mal. Ni por una revelación de sí mismo diferente a la que dio a mi padre, o por la actualización, última edición, nueva versión, etc., sino por oírle yo conforme a todo lo que recibí de él, en y por mis padres, y a la confirmación de esa información que él me dio a mí personalmente, y por responderle y creerle, confiar en él, en su palabra y por su palabra. ¿Qué es? Estas palabras, cuando Jacob se encuentra en que todas las apariencias están amenazándole, porque Esaú había dicho que lo iba a matar antes de que se fuera. Y ahora los siervos de Jacob vuelven a él y le dicen: Esaú viene con 400 hombres, ya está, viene por mí, ¿no? Claro, ¿no? Entonces tiene que volverse a Dios y no a Dios que le ayude, sino al Dios de su padre Abraham y al Dios de su padre Isaac y al Dios que le habló a él, pero que es el Dios de su padre y el Dios de su padre. Y esto es algo tan claro, ¿verdad? Hoy todo esto se ha tirado por los aires. Yo veo las cosas como las veo, yo las entiendo como las entiendo, y yo leo la palabra y entiendo lo que entiendo y ya me basta con eso. No es así, Dios, ¿verdad? Y todo el trabajo tan tremendo del Señor es para hacernos hijos suyos. Y un hijo tiene que mirar al Padre, tiene que comer lo que el Padre es, tiene que amar lo que el Padre es, tiene que desear ser uno con el Padre. Esto es el hijo, ¿verdad? Y así vamos a estar. El hijo es Jesús de Nazaret, ¿verdad? Y no hay otra manera, sin esa filiación total, no va a estar nadie en la presencia del Señor como hijo. O sea que ahora estamos siendo trabajados por el Señor, pero después vamos a tener que estar en su presencia. Y no vamos a estar allí con alguna disquisición de las cosas como a mí me parecen, sino adorando al Señor en todo lo que diga. Y cuando yo comprendo, comprendo, es decir, cuando yo acepto su infinita grandeza, ¿cómo voy a decirle: bueno, yo no lo veo exactamente así? Es como para meterse en un agujero y taparse, ¿verdad? Eso es imposible. Cuando Dios va abriendo nuestro espíritu a contacto con Él. Y lo que Él haga es bueno, siempre. Así que tenemos este tema tan, tan fundamental en toda la vida, el tema de la paternidad. Si tú quieres de verdad ser hijo de Dios, tienes que aprender a ser hijo de tu padre espiritual también, de tu padre natural, que cree, claro, de un padre creyente. Tienes que aprender a ser hijo, porque si no eres hijo de tu padre espiritual, entonces ¿cómo vas a ser hijo del infinito, del Todopoderoso, ¿verdad? Si no puedes estar de acuerdo y estar unánime con lo que tu padre espiritual vive y recibirlo junto con él, entonces ¿cómo vas? La grandeza infinita de Dios, ¿cómo la vas a recibir y dónde la vas a meter? ¿Verdad? Y es esto. Eso el Señor nos hace, y la importancia de la familia, ¿verdad? La importancia de la familia, en el Señor. No de la familia que aparta del Señor, sino de la familia en el Señor. Así que todo es para que vayamos, tantas cosas el Señor mueve. Y bueno, lo que hizo, lo hemos estado leyendo, ahora los hechos de Simeón y de Leví, el segundo y el tercer hijo de Jacob, lo que hicieron de común acuerdo, pero en desacuerdo con su padre, en independencia de él. Y toda la palabra nos instruye, si queremos recibirlo, pues el Señor nos va conformando. Si no, pues seguimos en nuestra idea y tenemos nuestros nuestras concepciones y ahí nos quedamos y no nos mueve nadie de ahí. Pero es triste porque no hay crecimiento ni conocimiento de Dios, ¿verdad? Pero el crecimiento, el conocimiento de Dios se manifiesta en cómo tratamos con las demás personas, no en lo que nosotros sabemos, porque eso puede ser envanecimiento y nada, nada práctico, ¿verdad? El conocimiento que el Señor Jesús tenía del Padre se manifiesta en cómo trató con las personas, cómo trata con nosotros, ¿verdad? Es así, porque si no, es una cápsula cerrada que no tiene sentido, ¿verdad? Ahora, en Génesis 34, 25, pero sucedió al tercer día, cuando sentían ellos el mayor dolor, dos de los hijos de Jacob, Simeón y Leví, hermanos de Dina, tomaron cada uno su espada y vinieron contra la ciudad que estaba desprevenida y mataron a todo varón. Y a Hamor y a Siquem, su hijo, los mataron a filo de espada y tomaron a Dina de casa de Siquem y se fueron. Y los hijos de Jacob vinieron a los muertos y saquearon la ciudad por cuanto habían amancillado a su hermana. Tomaron sus ovejas y vacas, sus asnos y lo que había en la ciudad y en el campo, y todos sus bienes. Llevaron cautivos a todos sus niños y sus mujeres y robaron todo lo que había en casa. Entonces dijo Jacob a Simeón y a Leví: Me habéis turbado con hacerme abominable a los moradores de esta tierra, el cananeo y el fereceo, y teniendo yo pocos hombres, se juntarán contra mí, me atacarán y seré destruido yo y mi casa. Ante la protesta de Jacob, ellos declararon tener razón y haber obrado justamente. No hubo reconocimiento de la autoridad de su padre, ni hubo arrepentimiento. Versículo 31 dice, en el 34, versículo 31, pero ellos respondieron, ¿había él de tratar a nuestra hermana como una ramera? Ahora, Génesis 35, versículo 16. Después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo a la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel y fue sepultada en el camino de Efrata, la cual es Belén. Y levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta hoy. Y salió Israel y plantó su tienda más allá de Migdal Edar. Y ahora tenemos la falta de respeto y de dignidad de Rubén, el primogénito. Génesis 35, 22. Aconteció que cuando moraba Israel en aquella tierra, fue Rubén y durmió con Bila, la concubina de su padre, lo cual llegó a saber Israel. Ahora, la vida de Jacob podía leerse y entenderse desde el escepticismo y el racionalismo real, entre comillas. Esta vida podía leerse como un total fracaso. Y esto es lo que también aprendemos de la palabra, porque lo leemos como, mira, algo, una aventura y algo que pasó, y no nos damos cuenta de la enseñanza que Dios tiene para nosotros al coste de las vidas de las personas que vivieron antes de nosotros, ¿verdad? La tierra que le prometió Dios no la recibió en su vida. Génesis 28, 13. Y aquí Jehová estaba en lo alto de ella, el cual dijo, yo soy Jehová, el Dios de Abraham, tu padre, y el Dios de Isaac. La tierra en que estás acostado te la daré a ti y a tu descendencia. Así que la tierra que le prometió Dios no la recibió en su vida. Su simiente no llegó. La simiente es el Señor Jesús, claro. Huyó de Saúl, su hermano. Tuvo que huir de Labán, su suegro. Rubén le deshonró durmiendo con Bila. Simeón y Leví se aliaron para hacer maldad sin el consejo de su padre en contra de él y en independencia sin consultarle. Y reprendidos por él, nunca se arrepintieron, aunque él nunca les dio la razón. Judá se casó con una cananea y tuvo dos de sus tres hijos perversos, de tal manera que Dios les quitó la vida. Nueve de los hijos de Jacob, porque Rubén no estuvo en el acuerdo final ni Benjamín, echaron a José en la cisterna, lo vendieron luego como esclavo y engañaron a su padre llevándole su túnica manchada de sangre por ellos. Raquel murió a los 13 años de su matrimonio. A los 147 años estaba en una cama, no veía y tenía que esforzarse para sentarse en la misma cama. Murió en tierra extraña, no en la prometida, encargando que lo enterraran en la tierra que Dios le prometió. En esa condición, con la apariencia de total fracaso en toda su historia y familia, pudo decir las palabras en el capítulo 48, 15 y 16 y hablar de él, la autoridad de Dios, profetizando el futuro de todos sus hijos en el capítulo 49. Así que Génesis 48, 15, y bendijo a José diciendo: el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, y el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Qué bonito, ¿verdad? Que cuando vemos, cuando de verdad nos damos cuenta cómo fue la vida de Jacob. Porque cuando nos dice el Señor, pues ¿no?, que tenemos que tener fe, como tuvo Abraham, como la tuvo Israel, ¿no? Y pues hay que leerlo, cómo vivió Jacob toda la serie de cosas que tuvo que pasar, que eran difíciles, duras, muy duras. Y cuando terminó su carrera, ya sin vista, y en la cama sin poder ni levantarse, habló en la autoridad de Dios. Y habló del Dios de su padre Abraham, del Dios de su padre Isaac, y del Dios que le mantiene desde que le creó, o desde que nació hasta ese momento. ¿Qué había pasado? ¿Había queja? Ninguna. ¿Había resentimiento? Ninguno. ¿Había debilidad? Ninguna. Estaba en la autoridad de Dios. Y dando bendición a sus hijos, diciendo que fuera perpetuado su nombre en ellos. ¡Wow! A fuerza, ¿verdad? Pero hombre, si estaba ya en la cama, si estaba que no veía, si le costaba sentarse en la cama, ¿dónde está toda tu fuerza y tu cosa? La tenía, había creído a Dios. Pero las apariencias eran de un hombre fracasado en todo, ¿verdad? Y sin embargo, qué hermoso es poder andar con el Señor y cómo Dios trabaja en el corazón de una persona hasta hacerla completamente suya y confiada en su nombre y en su palabra, ¿verdad? Como dice, bueno, en Hebreos 11 lo tenemos, pero es para que también lo creamos, ¿verdad? En el versículo 7, por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia, y salió sin saber a dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, morando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerza para concebir y dio a luz aún fuera del tiempo de la edad, porque creyó que era fiel que lo había prometido. Por lo cual también de uno y este ya casi muerto salieron como las estrellas del cielo en multitud y como la arena innumerable que está a la orilla del mar. Conforme a la fe, murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos y creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Porque los que estos dicen claramente dan a entender que buscan una patria. Pues si hubiesen estado pensando en aquella de donde salieron, ciertamente tenían tiempo de volver. Pero anhelaban una mejor, esto es celestial, por lo cual Dios no se avergüenza de llamarse Dios de ellos, porque les ha preparado una ciudad. Por la fe, Abraham, cuando fue probado, ofreció a Isaac, y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia, pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. Por la fe bendijo Isaac a Jacob y a Esaú respecto a cosas venideras. Por la fe, Jacob al morir bendijo a cada uno de los hijos de José y adoró apoyado sobre el extremo de su bordón. Por la fe, José al morir mencionó la salida de los hijos de Israel y dio mandamiento acerca de sus huesos. Así que la fe, ¿verdad? En Habacuc 3:17, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales, con todo, yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Así que es tan hermoso ver los que han andado por este mundo en fe y ver cómo Dios ha trabajado en las vidas de ellos para que la fe fuera todo. Es decir, porque la fe es la conexión con el Dios infinito que no podemos comprender, ¿verdad? Y para que la fe fuera todo. Y cómo, sin recibir en su tiempo de vida biológica, sin recibir lo prometido, sabían que lo tenían. Qué grande, ¿verdad? Cuando Jacob bendice a sus hijos y está a punto de morir, no ha recibido nada. Golpes por todos los sitios y bendice a sus hijos para que Dios les dé toda la grandeza que le ha dicho. Porque lo creía, ¿no? Pero ¿cómo Dios obró en la vida de Jacob para que llegara a ese punto? José, pues claro, es tremendo también. Cuando Jacob le envía a buscar a sus hermanos, y le envía a buscar a sus hermanos en Siquem, y va José allí a Siquem y no los encuentra. Y les dice un hombre, le dice un hombre que están en Dotán y se va a Dotán, que son como 25 kilómetros andando. Y dice: cuando ellos lo vieron de lejos antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle y dijeron el uno al otro: he aquí, viene el soñador, ahora pues venid y matémosle. ¿Es posible esto, los hermanos de José? He aquí, viene el soñador. Ahora puedes venir y matémosle. ¿Cómo se puede concebir esto, no? Esos son los hijos de Jacob, ¿no? En Génesis 47, versículo 7, también José introdujo a Jacob, su padre, y lo presentó delante de Faraón, y Jacob bendijo a Faraón, y dijo Faraón a Jacob: ¿cuántos son los días de los años de tu vida? Y Jacob respondió a Faraón: los días de los años de mi peregrinación son 130 años. Pocos y malos han sido los días de los años de mi vida, y no han llegado a los días de los años de la vida de mis padres en los días de su peregrinación. Y Jacob bendijo a Faraón y salió de la presencia de Faraón. Y la palabra dice que indefectiblemente el menor es bendecido por el mayor. Entonces él bendijo como mayor a Faraón, ¿verdad? Y ahora, José era como de 30 años cuando lo presentaron delante de Faraón. 30 años más 7 años de abundancia más 2 de escasez es cuando llegó allí Jacob. 39 años. A 130 años de Jacob, menos 39 de José, Jacob tenía 99, 91 años cuando nació José. 91 menos 20 igual a 71 cuando llegó a Padam Aram. 71 más 7 igual a 78 años cuando se unió a Raquel. Hacia el 92-93 nace Benjamín y muere Raquel. Jacob y Raquel estuvieron casados unos 15 años. Antes me parece que he dado otra fecha, esta es más ajustada. Benjamín tenía 33 años cuando entraron en Egipto, 6 años menos que José. José fue vendido a los 17 años. Benjamín tenía entonces 11 años. José estuvo 13 años de esclavo. Y cuando murió Jacob a los 147 años, 17 años después de entrar en Egipto, José era de 56 años y Benjamín de 50 años. Abraham tenía 100 años cuando nació Isaac. Vivió 175 años, o sea que murió cuando Isaac tenía 75 años. Isaac se casó a los 40 años, tuvo a Jacob a los 60 años, vivió 180 años y murió cuando Jacob tenía 120 años. Jacob tenía 15 años cuando murió Abraham. José tenía 27 años cuando murió Isaac y Benjamín tenía 21 años. Ahora en Génesis 48, versículo 15, y bendijo a José diciendo, el Dios en cuya presencia anduvieron mis padres Abraham e Isaac, el Dios que me mantiene desde que yo soy hasta este día, el ángel que me liberta de todo mal, bendiga a estos jóvenes, hemos leído ya esta cita, y sea perpetuado en ellos mi nombre y el nombre de mis padres Abraham e Isaac, y multiplíquense en gran manera en medio de la tierra. Génesis 49:1, y llamó Jacob a sus hijos y dijo, juntaos y os declararé lo que os ha de acontecer en los días venideros. Juntaos y oíd, hijos de Jacob, y escuchad a vuestro padre Israel. Otra vez todo este tema es que está tan claro en la Escritura y tantos como precisamente todo el trabajo del príncipe de este mundo está en deshacer totalmente la paternidad. Pero este es el alimento para nosotros. Escribimos muy claro y muy fuerte. Y esto pocos se dan cuenta, ¿verdad? Aun si somos perdonados, recogeremos lo que sembramos. El tiempo no borra nada. El fruto es por la eternidad y para la eternidad. Algunos siguen tan tranquilos, haciendo lo que les parece, aunque sea en desobediencia a Dios, a la palabra, a sus padres espirituales, y ya está. Pero todo esto lo están escribiendo muy claro y muy fuerte, y todo será presentado por el Señor delante de cada alma. Pasados entre 40 y 50 años, la acción de Rubén estaba intacta. Había perdido la primogenitura, la dignidad principal entre los hijos de Jacob, y se había envilecido. Génesis 49:3, Rubén, tú eres mi primogénito, mi fortaleza y el principio de mi vigor, principal en dignidad, principal en poder, impetuoso como las aguas, no serás el principal, por cuanto subiste al lecho de tu padre, entonces te envileciste subiendo a mi estrado. Pero eran entre 40 y 50 años, eso ya pasó, ya, no pasa nada. Si no hay un arrepentimiento claro, total, delante de Dios y delante de la persona que se ha ofendido. No pasa nada, ¿verdad? ¿Cuántos años pasaron desde que Simeón y Leví mataron a los de Siquem? Los mismos que tenía Benjamín, 50. Ellos no se habían arrepentido nunca. Seguían firmes y seguros de que habían hecho lo correcto. Pero ahora sale la verdad del veredicto de Dios que era el de Jacob, padre de ellos. Génesis 49:5, Simeón y Leví son hermanos, armas de iniquidad sus armas, en su consejo no entre mi alma, ni mi espíritu se junte en su compañía, porque en su furor mataron hombres y en su temeridad desgarretaron toros. Maldito su furor que se fue fiero y su ira que fue dura, yo los apartaré en Jacob y los esparciré en Israel. Ahora Judá sugirió vender a José. En lugar de matarlo, 22 años después se ofreció a quedarse preso en Egipto en lugar de su hermano Benjamín. Vemos como él sí que hubo arrepentimiento y quiso tomar el lugar del prisionero ya de por vida. porque había sido su sugerencia venderlo, ¿verdad? Así que cuando Jacob habla de Judá, dice: Judá, te alabarán tus hermanos, tu mano en la cerviz de tus enemigos, los hijos de tu padre se inclinarán a ti, cachorro de león, Judá, de la presa subiste, hijo mío, se encorvó, se echó como león y así como león viejo, ¿quién lo despertará? No será quitado el cetro de Judá, ni el legislador de entre sus pies, hasta que venga Silo y a él se congregarán los pueblos. Bueno, es... A fin de cuentas, Judá lo que hizo es impedir que mataran a José. Dijo que mejor lo vendieran antes que matarlo, ¿verdad? Pero aún venderlo, después él se quedó en el lugar del vendido. Quiso quedarse voluntariamente, se ofreció a José para quedarse él en el lugar de Benjamín. Bueno, él hizo un arrepentimiento claro y el Señor lo alaba y Jacob lo alaba, ¿verdad? Y de Judá vino el Señor Jesús. En el versículo 28 de ese capítulo 49 dice: todos estos fueron las 12 tribus de Israel y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos, a cada uno por su bendición los bendijo. Les mandó luego y les dijo: yo voy a ser reunido con mi pueblo, sepultadme con mis padres en la cueva que está en el camino de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamre, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para heredad de sepultura. Allí sepultaron a Abraham y a Sara, su mujer. Allí sepultaron a Isaac y a Rebeca, su mujer. Allí también sepulté yo a Lea. La compra del campo y de la cueva que está en él fue de los hijos de Ed. Ahora, la compra fue cuando Abraham tenía 136 años, murió a los 175 años, así que 93 años después, y cuando acabó Jacob de dar el mandamiento a sus hijos, encogió sus pies en la cama y expiró y fue reunido con sus padres. La compra, qué distinto de ahora, ¿verdad? Lo compró más de 90 años antes, sí, no había aparecido por allí, pero era suyo. Ahora tienes cualquier cosa, enseguida tributos, pagos, está de fuera, te lo quitan. Un banco o la caja. ¿No? La diferencia de entonces ahora, ¿verdad? Ahora, el contraste entre el principio y el final de Génesis. Génesis 1, ya sabemos, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y dijo Dios: sea la luz, y fue la luz, y vio Dios que la luz era buena, y separó Dios la luz de las tinieblas, y llamó Dios a la luz día, y a las tinieblas llamó noche, y fue la tarde de la mañana un día. Y versículo 31, y vio a Dios todo lo que había hecho, y aquí que era bueno en gran manera, y fue la tarde y la mañana el día sexto. Y en el capítulo 2, y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente, y puso allí al hombre que había formado, y Jehová Dios hizo nacer de la tierra todo árbol delicioso a la vista y bueno para comer, también el árbol de vida en medio del huerto, y el árbol de la ciencia del bien y del mal. Génesis 50, esto que hemos leído es el principio de Génesis, ¿verdad? El Señor hizo cosas maravillosas, tremendas, y todo lo que hizo era bueno en gran manera, ¿verdad? En Génesis 50, 26, y murió José a la edad de 110 años y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Qué contraste, ¿verdad? En el principio creó Dios los cielos y la tierra, hizo todo, hizo al hombre, y todo era bueno en gran manera. ¿Cómo termina ese libro? José fue puesto en un ataúd en Egipto. Veamos la historia, ¿no? Ahora, ¿cómo trata Dios a sus siervos? De cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. El que ama su alma la perderá, y el que aborrece su alma en este mundo para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, ahí estará también mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Juan 12, versículos 24 al 26. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame, porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo aquel que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Pues ¿qué aprovecha al hombre si gana todo el mundo y se pierde a sí mismo? En Lucas 9, 23 a 25 y Mateo 16, 26, que habla de perder el alma. Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac, el Dios de Jacob. Oídme, los que buscáis a Jehová. Mirad a Abraham. El trato de Dios con Abraham y con Jacob alumbra y dibuja lo que Dios quiere hacer con nosotros. El Señor vive en nosotros. Él quiere que lleguemos a conocerle íntimamente en nuestra experiencia normal de cada día. Tener al Señor Jesús como la vida de uno trasciende toda posibilidad de describirlo. Es algo tan maravilloso y, sin embargo, es el privilegio y derecho nuestro y el deseo ardiente de Él. Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia alma, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí no puede ser mi discípulo. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee no puede ser mi discípulo, nos dice Lucas 14. Sin duda convenimos todos en que son palabras fuertes, de las más fuertes que hemos oído de la boca del Señor. Sin embargo, es de su boca que las estamos oyendo, así que no son ni para eludirlas ni para menospreciarlas. Como el tema es profundo, quiero anticipar que Dios ama a los sencillos y que Él es fiel para dar al alma más sencilla todo lo que necesita para recibir exactamente lo que Él quiere darle, para hacer que aquel que sabe que Cristo es su vida pueda conocer a Jesús como su vida. En su experiencia diaria, haciéndole crecer en su conocimiento, hasta recibir la plenitud de Cristo en su propia vida, a Cristo como su plenitud. Vamos a ver algo de trazado firme la historia del trato y la disciplina de Dios para con estos dos hombres, a fin de cumplir en ellos todo su propósito, preparándolos y haciéndolos adecuados para el alto llamamiento con el que les había llamado. Sabemos que primero está el conocimiento y la elección. Esto es cosa de Dios y está en Él, en Cristo, desde y antes de la fundación del mundo. Luego viene el llamamiento a la persona en la historia y su recepción en la fe. Después Dios inicia su trato de disciplina, llevando a su siervo a conocerse a sí mismo para librarlo de su naturaleza y que Él sea la capacitación en su siervo para la misión a la que Él le ha llamado. En Abraham, punto histórico y circunstancias en las que él se encontraba, una sección transversal de la historia cortada por Jehová a causa de que el hombre había venido a ser carne y ninguna respuesta había al Espíritu de Dios. Esto es el diluvio. La nueva humanidad, por gracia, recibe la orden de henchir la tierra. Pronto llegan a un acuerdo unánime de desobedecer a Dios y asegurarse de que no iban a impedir su empeño. 75 años en medio de ese ambiente, Dios llama a Abraham. Dios quiere capacitarlo para la alta misión a la que lo ha llamado, haciéndole morir a sí mismo, a su entera naturaleza. ¿Y cómo hizo Dios para lograrlo? Primero, separación de muerte a su parentela y casa de su padre, por fe. Separación de todos esos vínculos y afectos naturales. Dios le ordena que se vaya. Abraham obedece y Dios confirma el llamamiento en Génesis 12:10, pero su obediencia no es aún completa, ya que lleva a su sobrino Lot con él. Dios mueve las cosas para que ese hilo se rompa, produciéndose la separación de Lot de Abraham. Entonces Dios reitera y detalla la promesa, el conocimiento de la bendición de Abraham. Una vez separado de su sobrino, apartado para Dios, es cuando puede ayudar, cuando puede salvar a Lot. Abraham se muestra separado del mundo, su sistema, su ambiente y su príncipe, muerto a ellos, y Dios le da una nueva revelación de sí mismo. Yo soy tu escudo, tu galardón sobremanera grande. Concreción de la promesa, la herencia le heredaría un hijo. Y Abraham tiene 86 años, vuelve a manifestarse la naturaleza, usa el camino, los recursos naturales para hacer que la palabra de Dios se cumpla, Agar, Ismael. Abraham llega a los 99 años, el llamamiento y la promesa de Dios llegan firmes, completos, poderosos y en su tiempo. Es la obra exclusiva de Dios. Todo lo ha hecho Él, todo lo va a hacer Él. Dios les cambia los nombres, sello de pertenencia a Dios, y el trato es de Dios al hombre, no del hombre a Dios. Separado totalmente de todo lazo natural, Abraham puede interceder eficazmente ante Dios por Lot. 100 años, la promesa de Dios, el hijo llega fielmente, Isaac, todo era de Dios. Abraham tiene que morir a su vinculación natural con Ismael, que tendría unos 16 años, y aún habiendo recibido a Isaac totalmente de Dios, sin intervención de la naturaleza, más que como instrumento y canal de la voluntad, poder y obra de Dios, Abraham tiene que llevar a la cruz la vinculación, lazos, afecto y dependencia que su naturaleza había generado con su hijo. Al ir a ofrecerlo, su naturaleza queda totalmente crucificada. Abraham, en obediencia de fe a Dios, ha terminado con él en sí mismo, con su naturaleza. Ahora viene el juramento de la venida de Cristo en su simiente y como su simiente. Vemos cómo Dios lleva a Abraham a morir a todo lo que era. Y toda su después de tantos años esperando que Dios le diera a Isaac, Dios le da a Isaac. Y cuando ya Isaac tiene una cierta edad, Dios se lo pide. Así que Abraham tiene que morir a todo lo que su naturaleza le decía, todo, 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 para ser hecho hijo de Dios, ¿verdad? Jacob, un alto llamamiento, heredero de la promesa, fuerte, vigoroso, capaz, emprendedor, astuto. Jacob pone en juego toda su naturaleza para hacer que se cumpla la palabra y voluntad del Señor. Compra la primogenitura. En Génesis 25, 29 al 33. Engaña a su padre. En Génesis 27, 15 al 24. Dios libremente le ratifica la promesa que ya antes de nacer le había dado y le asegura que no le dejaría, que estaba con él, hasta que él cumpliera todo lo que le había dicho. En capítulo 28, versículos 12 al 15. Decidido, voluntarioso, líder, fuerte, Jacob remueve la piedra del pozo y se inicia la vinculación más vigorosa y fuerte de su naturaleza, que iba a ser todo el aliciente y el estímulo natural para él en su vida, Raquel. Su enamoramiento es tan total, ella viene a ser tanto para él, que no le importa trabajar 7 años para comprarla, ni aún se desanima ante el engaño de Labán e inicia otros 7 años de trabajo por ella, con tal de tenerla. Su vigor e inteligencia parecían inagotables hasta que Dios le lleva a Peniel. Allí terminan ambos aspectos de su naturaleza, pero queda el vínculo, el sostén, el estímulo y aliciente interno más íntimo, más fuerte, Raquel. Así que Dios obra para librar a Jacob de ese vínculo natural, privándole de Raquel antes de llegar a Belén. Allí termina realmente Jacob en sí mismo, en su naturaleza, pero quedan 2 hijos de esa atadura natural emocional, José y Benjamín. Dios trata a Jacob cortando esos 2 hilos hasta que Jacob ha terminado totalmente consigo mismo, con su naturaleza. Primero es José, del que sus propios hijos le hacen creer que muere destrozado por una fiera. Finalmente es Benjamín. Ahora Dios ha capacitado a su siervo, ha consumado su obra en él, le ha llevado a la altura a la que él le ha llamado. Y en el capítulo 48, versículo 7, dice Jacob: en cuanto a mí, no está correcta la traducción que tenemos, porque cuando yo venía de Padam Arán, no es correcta la traducción. La traducción del hebreo es: en cuanto a mí, cuando yo venía de Padam Aram, se me murió Raquel en la tierra de Canaán, faltando todavía algún trecho para llegar a Efrata, y la enterré allí, en el camino de Efrata, la cual es Belén. Así que llega un momento en que Jacob dice: en cuanto a mí, se me murió Raquel. Me he quedado sin nada. Esta es la expresión, ¿verdad? En cuanto a mí, se me murió Raquel. ¿Ya? Jacob, sin fuerzas físicas en la cama, apoyándose sobre su bordón y sin ningún compromiso ni apoyo en la naturaleza, puede bendecir a sus nietos Efraín y Manasés y a sus 12 hijos en la autoridad y el poder de su llamamiento en Dios, significado... No, hasta aquí, porque esto es una nueva sección de ese tema. En una cita que a veces hemos, o varias citas que hemos estado compartiendo, una de Amy, no estamos aquí para propósitos triviales, estamos aquí para probar a los ángeles y a los hombres que la vida no es un mineral vano, sino hierro extraído de la oscuridad central y calentado al rojo con temores ardientes y sumergido en baños de siseantes lágrimas y batido con golpes de ruina para forma y uso. Matheson dice, se dice de José en la cisterna que el hierro entró en su alma. Y lo que José necesitaba para su alma era ciertamente hierro. Él había visto solo el brillo del oro, el gozo en sus sueños de juventud, y esos sueños pueden endurecer el corazón. También nosotros necesitamos que el hierro nos ensanche. El oro no es sino una visión, el hierro es una experiencia. Bueno, cosas que estamos conociendo, quizá en otro momento tendremos ocasión de ampliarlo, ¿verdad? Pero bueno, gracias al Señor por todo lo que podemos aprender en estas vidas. Cuando muere Raquel, Jacob dice, se me murió Raquel. Entonces, ¿qué queda? José y Benjamín, que eran los hijos que había tenido con Raquel. Entonces se dicen sus hijos, José ha sido destrozado por alguna fiera. Así que muere José para Jacob, durante años. Y luego le dicen, tenemos que llevar a Benjamín a Egipto. Y dice, no, porque si lleváis a Benjamín me quitáis todo y haréis descender mis canas al Seol. Con dolor. No podré soportarlo. Al final dice, pues si no vamos, te vas a morir de hambre. Entonces él dice, bueno, si he de ser quitado, sí, que han de ser quitados mis dos hijos, séalo. Es decir, se muere Raquel. Le dicen que se ha muerto José. Le queda Benjamín. Dice, hay que llevarlo a Egipto. Y al final, después de presiones y presiones de sus hijos, y pero no veas lo que está pasando, y bueno, si he de perder a mi hijo, pues que sea. O sea, que pierde a Raquel, pierde a José y pierde a Benjamín. Todo. Esto es. Entonces su corazón tiene solo al Señor. No tiene ataduras que le estimulen, tiene solo al Señor. Entonces tiene la luz del Señor, la fuerza del Señor, y cuando llega el tiempo de su muerte, pues él puede bendecir a sus hijos con toda libertad y bendecirlo desde la autoridad que le da Dios, porque él ha estado creyendo a Dios y recibiendo el despojo de todo lo que Dios mismo le había dado para que todo lo que tuviera fuera Dios. Esta es una vida para aprender, ¿verdad? Así que los que deseamos tener más y más, y más razones y más estímulos, pues vamos todavía por el camino al revés, ¿no? Vamos todavía de espaldas. Pero Dios es poderoso, el que de verdad quiere seguir al Señor. No hay que preocuparse, no hay que dibujar nada. Dios sabe cómo tratarnos, ¿verdad? Y cómo hacer que todo lo que es aliciente para nosotros y todo lo que está aún secretamente, lo que dice a nuestra alma de vivirlo y nos gustaría. Dios es poderoso para hacer que muera todo eso, que se nos quebrante por completo, ¿verdad? Y entonces es cuando empieza el alma una vida en Dios. No en el escenario de la cristiandad mundana, profesante, sino en Dios. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Se ha vuelto fanático y no entiende las cosas lógicas, racionales, claro, que va a entender si murió ya. Está andando con Dios. Pero el alma conoce ese trato de Dios y no quiere ya otra, porque quiere ser hijo de Dios. Y ser hijo de Dios es algo. La palabra de Dios dice que los ángeles anhelan mirar en estas cosas. Así que 1, 1, cuando recibe el llamamiento de Dios, dice, uy, qué bien que Dios me ha llamado, qué maravilla, qué grande, que sí, es así. Pero la persona dice, mira, para que tú pudieras ser llamado para ser hijo de Dios, el Hijo de Dios descendió del cielo a la tierra y llevó en su alma todo y en su cuerpo todo lo que tú has hecho. Le costó eso, tu salvación. ¿Quieres ser hijo de Dios? Sí, quiero ser hijo de Dios. Bueno, tienes que ahora espera que Dios te va a ir dando golpes por todos los sitios hasta que seas hijo de Dios. No solo de profesión y de boca, sino en espíritu seas hijo de Dios. Y no desees otra cosa. Y toda tu luz y tu confianza y tu paz sea Él, no lo que te pasa. A ver, pues, ¿no? Y cosas tan bonitas que el Señor nos va haciendo aprender, porque la fe es la sustancia de lo que se espera, dice en Hebreos, ¿verdad? La cosa real de lo que no se ve. Ahora, cuando yo le pido al Señor una cosa y me parece que es conforme a su voluntad y me parece que es con todo mi corazón que se lo estoy pidiendo y que se corresponde a lo que Dios me muestra que va a hacer, y yo le pido esa cosa y no viene la cosa, y todo viene al revés. Pero si yo he recibido por la fe esa petición, esa cosa está y va a venir. La fe es cuando yo la recibo sin que llegue. Cuando llega ya, ya está aquí, mira, ¿verdad? Eso es fácil, ¿verdad? Todo el mundo cuando le dan un premio dice, ¡qué bien! Tengo el premio, ¿no? Pero cuando no lo tiene y cuando es Dios quien le ha dicho, yo voy a conducirte, yo te voy a dar esto, si me pides y crees lo vas a recibir y uno le pide a Dios creyendo. Y no viene, sino que se hace cada vez más complicado, más difícil, más como imposible. Pero el que cree ya tiene lo que le ha pedido, porque lo tiene en la fe. Ahí está. Está en la fe. Porque cuando viene no tiene ningún mérito decir, qué bien, ya, ya llegó. Bueno, ¿y por qué no lo recibiste antes? ¿Quién está honrando a Dios el que le cree? No el que se alegra porque Dios ha hecho una cosa que va muy bien, sino el que le cree cuando no está la cosa hecha. ¿Lo vemos? Así que todo esto para ir, si no, no aprendemos. Y vamos a casa. Y en la casa hay hijos. Y los hijos son de la naturaleza del Padre, del corazón del Padre, del sentir del Padre, de la mirada del Padre, todo participan. Y si no es así, no son hijos. Así que mejor nos dejamos educar por el Señor ahora y Él es poderoso para educarnos, como solo Él puede, sabe y quiere hacerlo. Así que todas estas vidas que vemos en la palabra y vemos la mano poderosa de Dios a través de muchos años, ellos vivieron esto y Dios les trató así. Pero Dios hizo que se escribiera para nosotros, para que nosotros aprendamos de esas vidas, ¿verdad? Y aprendamos a andar con el Señor cuando no se ve nada, cuando no hemos recibido nada, aparentemente de todo lo que se nos ha dicho. Y que por fe lo tengamos ya. Entonces cualquier ataque del enemigo. Tú dices que crees esto, mira, mira, mira tu vida, mira, mira lo que te está pasando, mira. Me dice, sí. El Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, el Dios de mi Señor Jesucristo me ha dicho esto y eso es. Mira, mira. Me da lo mismo. Me da lo mismo. No, 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 no quiero oír tus tonterías. Quiero estar con mi Padre. Porque me ha hecho su hijo. Oh, qué grande es esto, ¿verdad? Y todos los que han andado así, cuando lleguen a la presencia del Señor, el Señor le dirá, hijo, ven aquí. Porque es hijo, ¿verdad? Porque está de acuerdo en todo con Dios. Pero ha sido una educación de Dios a lo largo de toda su vida en la tierra. Es lo que estamos haciendo. Así que gracias al Señor porque está vivo, presente y, uy, cómo nos conoce a cada uno de nosotros. Gloria a su nombre.